Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora al último punto del pleno, que son las preguntas que realizan los grupos de la oposición al equipo de gobierno. Empezando por el grupo de Por Tres Cantos, tiene la palabra la portavoz del grupo Por Tres Cantos, doña Teresa de Jesús Zurita.
Voy a leer las preguntas que realiza el grupo municipal, nuestro grupo municipal Por Tres Cantos, al equipo de gobierno. El alcalde debe velar por la seguridad de todos los vecinos y vecinas de Tres Cantos, por lo que solicitamos los planes de emergencia de la residencia de nuestro municipio, que por cierto son todas privadas, e información sobre las inspecciones periódicas que debe llevar a cabo la policía local. Hace semanas que solicitamos por registro copia de las actas, sin datos personales, de las actuaciones de la policía local durante la pandemia en la residencia de personas mayores de Tres Cantos. No hemos obtenido ninguna respuesta. Incluso Ayuso las va a facilitar, motivada por la publicación en prensa de las mismas. ¿Qué piensa hacer el alcalde de Tres Cantos? Solicitamos información sobre el contrato menor adjudicado a la Fundación Universidad Autónoma para la elaboración de la ordenanza fiscal por el servicio de recogida de residuos. ¿Va a realizarse esta ordenanza de acuerdo a la nueva Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular? ¿Por qué no se realiza dicha ordenanza con medios propios? Hemos visto la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 15 de febrero de las bases aprobadas por decreto de 2 de febrero de 2024 para la provisión de 6 puestos de jefe o jefa de negociado y 2 puestos de responsable de unidad de gestión en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Se convocan por concurso de méritos entre el personal funcionario de la Casa y nos llama mucho la atención que el 60% de la puntuación sea por experiencia acreditada o por el manejo de programas informáticos tan específicos que solo las personas que están desarrollando esos puestos por desempeño provisional, es decir, designados por decreto nominal en este ayuntamiento, pueden tener posibilidades reales de acceder a dichas plazas. Solicitamos explicación al respecto. ¿Cuánto van a tener que esperar las personas con movilidad reducida a que el centro 21 de marzo sea accesible? Considerando el bienestar de la ciudadanía y su seguridad, preguntamos y reclamamos al Gobierno municipal que informe a los vecinos y vecinas de Tres Cantos sobre los planes de mantenimiento de la red de hidrantes de la ciudad en relación a los periodos de revisión mensuales, así como los elementos revisados, la presión de agua y caudales, los protocolos de revisión y la entidad que realiza los mismos. Hay una pregunta sobrevenida del Club de Tenis de Mesa de Tres Cantos. Ellos han planteado una pregunta, primero hacen un relato de toda la actividad que realizan en nuestro municipio. Hacen actividad de entrenamiento a personas federadas y no federadas. El club se ha comprometido con la anterior concejala de deportes, Montserrat Teva, a que tenían aulas de tenis de mesa, de iniciación, a partir de 16 años y de nivel avanzado. También estudios de competición de tercera regional y de segunda regional. Hacen actividades de promoción del tenis de mesa en el entorno municipal de Tres Cantos en todas las franjas de edad. Como ya se conoce y es conocido por el Gobierno municipal, tienen un local limitado a 4 mesas para el conjunto de estas actividades, que adolece también de limitaciones de adecuación a la práctica del deporte, tanto por la superficie como por la altura del local, anteriormente destinado a vestuario y con columnas en su interior que limitan aún más la práctica del tenis de mesa. Del mismo modo, vienen arrastrando desde hace años el no poder satisfacer la demanda de plazas en las aulas con listas de espera en cada una de ellas y sin poder programar niveles intermedios entre la iniciación y el nivel avanzado. Por todo lo anterior, el Club de Tenis de Mesa de Tres Cantos, conocedor de la existencia de un proyecto de reconversión de las canchas de tenis del Polideportivo de Foresta, vienen a proponer lo anteriormente manifestado en las reuniones ya mantenidas con el equipo de gobierno, consistente en que se adecue una de las canchas para la práctica fija del tenis de mesa, que supondría ampliar el número de mesas, la oferta de plazas en aulas y las y la apertura de posibilidades del ejercicio del deporte a más ciudadanos y ciudadanas, personas mayores y demostraciones en instituciones educativas y asociaciones en un deporte con las características del tenis de mesa, que es inclusivo en todos los aspectos. Igualmente, supondría evitar que los jugadores que progresan en nuestro club puedan quedarse en él con perspectiva de crecimiento, sin tener que fichar por otros clubes después de la formación adquirida en el nuestro. Por todo ello, solicitan lo expuesto anteriormente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Zurita. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Municipal Socialista, señora Lucena.
Gracias, teniente alcalde. En primer lugar, antes no he tenido ocasión, pero quería aprovechar para felicitar a la selección española de fútbol por haber ganado la Liga de Naciones, ya que creemos que son un gran ejemplo de deportistas y de lucha también por la igualdad. En primer lugar, le preguntamos a la Concejalía de Hacienda y Patrimonio Municipal, el saber el motivo por el que se pagan, como bien se ha dicho, 15.000 euros a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid para redactar una ordenanza fiscal por el servicio de recogida de residuos, como vemos en el decreto 1281/2024. Queremos saber si es que hay falta de personal municipal que esté capacitado para elaborar una ordenanza, lo que nos resulta un poco complicado de entender. Y, por otro lado, como los contratos con la Fundación son para poder contratar a personal de la Universidad Autónoma de forma indirecta y no especifican a quién se ha contratado, queremos saber quién es la persona que va a elaborar esta ordenanza y qué cambios quieren hacer en la misma. Por otro lado, le pedimos un listado de fondos europeos concedidos a nuestro ayuntamiento desde enero de 2023, donde consten todos los que han sido solicitados, tanto los concedidos como los que no, y la previsión de los que se van a solicitar próximamente. Porque últimamente, en varias ocasiones, nos hablan de que determinadas acciones se harán con fondos europeos o que incluso ya se han hecho. Pero sus ataques hace escasos meses al Gobierno nacional, cuando preguntábamos por ellos diciendo que ninguno valía para nuestro ayuntamiento, nos ha resultado como poco contradictorio. Para la Concejalía de Tres Cantos 2030, Transparencia y Calidad, le preguntábamos el motivo por el que se ha retirado la pestaña de mociones de la web municipal. Esa pestaña se creó en la web tras un acuerdo en este pleno para informar de las mociones que se presentaban, las votaciones de cada grupo ante ellas y si se cumplían o no. Pero en vez de haberle dado contenido en algún momento, estaba la pestaña vacía y directamente ahora han decidido eliminarla. Para la Concejalía de Mayores le preguntábamos qué actuaciones se van a llevar a cabo para cumplir la solicitud de varios alumnos y alumnas del Centro de Mayores, en concreto de mantenimiento y estiramientos, para ampliar el número de clases. Ellos reportan que cada vez tienen más dificultades para realizar actividades que mejoran su salud física y mental. Para la Concejalía de Recursos Humanos y Vivienda, le preguntamos en primer lugar si tras la jubilación del jefe de Protección Civil tienen intención de sacar a concurso su plaza o si se va a convertir en un servicio íntegramente privatizado. Por otro lado, le preguntamos cuántos puestos de la RPT aprobada para 2024 están en la actualidad vacantes y cuáles son, ya que en el presupuesto se aprobaron 225 puestos, pero en las liquidaciones anuales siempre vemos de forma periódica cómo sobra dinero. Así que queremos conocer la situación actual y qué previsiones tienen de cubrir durante este año dichas vacantes. Y por último le preguntábamos qué precio de alquiler público considera la concejala asequible para una vivienda de 50 metros cuadrados. Porque si consideran que las viviendas del Plan Vive la Comunidad de Madrid tienen un precio adecuado para ser vivienda pública, nos viene a decir que para un piso de 50 metros cuadrados es normal tener que pagar más de 750 euros, sin contar la comunidad, el IBI, etcétera, y además tener que tener un salario para poder solicitarlo superior a los 2.200 euros netos al mes. Por otro lado, para la Concejalía de Deportes, Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales, queremos saber, en primer lugar, qué plazo tienen fijado para tener en uso la nueva piscina que siempre dicen que van a construir en el Paraninfo. Y si para el proyecto van a tener en cuenta que sea homologable para competición y si este proyecto se hará de la mano de los clubes deportivos del municipio que esté previsto que la vayan a usar. Por otro lado, aunque nos dijeron que cambiarían las pistas de embarcaciones durante este mandato por su mal estado, la realidad es que a día de hoy ya hay pistas que no se pueden usar y el resto están deteriorándose de una forma bastante acelerada, lo que pone en riesgo a quien haga deporte en las mismas. Por ello, le pedimos, como ruego, que las arreglen en este mismo mandato. Por supuesto, también de forma sobrevenida, todo nuestro apoyo al Club de Tenis de Mesa, que con esos escasos medios y recursos que se le dan por parte del Ayuntamiento, aún así, pues tiene bastantes socios y está cada vez creciendo más en la medida en la que le permiten, como digo, esas instalaciones. Y le apoyamos en esa petición de tener unas instalaciones propias para ellos. Para la Concejalía de Comercio, Fomento del Empleo, Emprendimiento, Organización Interna, Consumo, le pedimos información sobre todo el proceso que han seguido para valorar, adjudicar y algún día pagar las subvenciones a las pymes y comercio menor hasta el momento actual, desde la primera y única mesa de valoración que se produjo. Porque me gustaría aclarar que, aunque usted en el último pleno dijo que yo había faltado a alguna de las mesas, la realidad es que solo hubo una y, por supuesto, como esto sí que es marca del Partido Socialista, somos gente trabajadora, acudimos a las mesas a las que nos convocan. Además, queremos saber en qué departamento están ahora realmente estas subvenciones, porque nos derivan a intervención, pero resulta que no está en intervención. Entonces, nos gustaría saber exactamente dónde están. Y, por otro lado, queremos que nos confirme si, como ahora parece que van a tener que usar el crédito de 2024, si van a sacar unas ayudas para este mismo año o es que van a optar por saltarse un año de las subvenciones. Para Concejalía de Servicios Públicos y Transformación Digital tenemos varios ruegos que nos han trasladado vecinos, vecinas, comerciantes, empresas. Por un lado, nos piden la instalación de contenedores de basura no soterrados en la zona del Nuevo Tres Cantos cuando hay obras activas, por ejemplo, en este caso, alrededor de la calle del Carmen Pinos, para evitar que se ensucien estas calles aledañas con los restos de comidas, por ejemplo, de los trabajadores, porque las papeleras estén llenas o directamente no haya. En general, también nos piden más papeleras y fuentes de agua, aunque, por lo que acabamos de ver, no están de acuerdo con que haya fuentes de agua por la ciudad, en diversos puntos de Tres Cantos, especialmente en la zona nueva. También le piden la instalación de contenedores de basura enfrente del pabellón de patinaje para favorecer la recogida de residuos en el mismo y la instalación de contenedores de basura en la calle Luis Mansilla para los comercios de la zona, especialmente para cartón y plástico, que tengan nada más una apertura adecuada para los volúmenes que manejan en los comercios. Y luego tenemos una pregunta y es ¿qué servicios del Ayuntamiento tiene usted previsto digitalizar durante el año 2024 y que no lo estén actualmente? Para la Concejalía de Educación tenemos un ruego y es la de ampliación del servicio de Acompañándote. Se lo hemos trasladado en muchas ocasiones, pero con más razón ahora mismo, porque cuando le hemos preguntado en comisión nos ha dicho que solo se les atiende de forma grupal y además los tiempos entre consultas son muy elevados a nuestro entender. Por ello, le pedimos de nuevo que se amplíe el servicio para acabar con la lista de espera lo primero, pero también para atenderles en tiempos razonables y de forma individual cuando así sea requerido. Para la Concejalía de Salud Pública, Seguridad y Protección Civil, en primer lugar, queremos saber qué ha hecho su concejalía para que la Comunidad de Madrid, que ya nos dijo que es la titular de la rampa, adecue el acceso al Centro de Salud de Oficios, ya que esa rampa pues no cumple los estándares para que pueda ser útil. Y luego le pedíamos los datos actualizados del mes de febrero del tiempo de respuesta medio, máximo y mínimo de la ambulancia municipal, ya que, por desgracia, hemos tenido varios eventos cercanos que nos han demostrado que el tiempo de espera a veces supera la hora y media. Estos son los datos muy alejados de lo que ustedes nos comentan de 4 minutos de media cuando hacen notas de prensa. Si fuese cierto que esta media es real, significaría que la mayoría de veces que acude la ambulancia debe ser que tardan un segundo, literalmente, para que cuando hagamos una media con esa hora y media nos den los 4 minutos. Y otro hecho grave es que al llamar para ser atendidos por esta ambulancia les han indicado, por un lado, que si no es para trasladar a La Paz no acuden, luego se ofendían cuando les decía que era un taxi muy caro, y que si la persona está consciente que le lleve a alguien al hospital, a algún familiar, a pesar de la situación en la que está. Entonces, nos gustaría saber exactamente estos datos que nos están preocupando bastante. Por otro lado, para Concejalía de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad, le preguntábamos sobre el plazo para remodelar el parque de embarcaciones, que tiene el pavimento y las rejas de las enredaderas en un estado peligroso para la ciudadanía. Aunque también tenemos que decir que, después de la nota de prensa que publicamos, agradecemos que al menos hayan retirado los escombros que estaban en este parque. Trasladamos, además, varios ruegos de la ciudadanía. Por un lado, como se ha dicho, nos trasladaron los vecinos que necesitan que sean accesibles las puertas de la calle del Centro Municipal 21 de marzo. También nos han pedido que se cree un carga y descarga y una plaza de aparcamientos para personas con movilidad reducida en la Avenida de los Montes con la Avenida del 21 de marzo en la zona de los comercios. También que se estudie la implantación de una rotonda en el cruce entre la Avenida del 21 de marzo con la calle Dinamarca, donde suele haber bastantes conflictos entre vehículos. Por otro lado, que se acometan las obras de remodelación del acceso a la zona de Valde los Hielos, que siempre nos decían que iban a hacer, pero cuando vamos por allí pues sigue habiendo los mismos problemas y sigue siendo un punto conflictivo. Por otro lado, nos pedían que se mejore la iluminación vial en la Avenida de San Juan, continuando con la Avenida de Marzo hasta llegar a la Ronda de los Montes, porque por la noche nos demuestran, vamos, que no se ve suficientemente bien a la gente cuando está caminando y esto genera problemas. Y por último, para la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico, por un lado pedíamos información sobre la nueva biblioteca del Paraninfo. Si tienen intención de que su gestión sea pública o privada y qué aforo se plantea en general y en concreto para la zona dedicada a los más pequeños, que como sabemos es una zona donde hay familias con niños pequeños y por lo que sabemos esta zona ya parece que no se está proyectando con el tamaño que debería. Y por último le queríamos felicitar por una actividad que se realizó recientemente, aunque sabemos que se lleva haciendo más tiempo, de la catamaridada con música, porque la gente sale muy contenta de ella y, por tanto, pues trasladarle estas felicitaciones. Gracias.
Muchas gracias. Vamos a pasar a contestar las preguntas realizadas por los portavoces. ¿Empezamos? Tiene la palabra don Jesús Ruiz.
Muchas gracias, alcalde. Contestando a la pregunta del Grupo Socialista en referencia a por qué se ha retirado la pestaña de emociones de la web municipal, estamos estudiando incluir esa pestaña de emociones en el portal de transparencia y entonces esperamos que en breve esté incluida la pestaña y puedan poder acceder todos los vecinos a dicha pestaña en dicho portal. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Belén García.
Gracias, alcalde. Buenas tardes, compañeros de corporación y a todos aquí presentes y a los que nos están viendo a través de Internet. Procedo a dar respuesta a la pregunta formulada por el Grupo Socialista en relación a los fondos europeos que se han concedido a nuestro ayuntamiento desde enero del 2023. No sin antes felicitar al Grupo Socialista, porque en este caso han logrado realizar una solicitud trabajada, elaborada, concisa y clara. Aún les falta afinar qué concejalía tiene que contestar a cada pregunta y, sobre todo, me llama la atención que les cueste diferenciar las competencias de la Concejalía de Hacienda de las que tiene la Concejalía de Desarrollo Económico e Innovación. Pero bueno, tenemos 3 años por delante para que consigan diferenciar los acometidos de ambas concejalías. Sin más dilación, procedo a dar respuesta a lo solicitado. De los fondos FEDER nos han concedido 2 líneas de acción, promoción de infraestructuras verdes en el ámbito local y modernización digital en el ámbito local. De los fondos Next Generation nos han concedido sobre los siguientes componentes. El componente 11, que trata de la modernización de administraciones públicas, el desarrollo de integración con servicios básicos de administración digital y el despliegue de soluciones para modernizar la seguridad de los sistemas informáticos y puestos de trabajo, incorporando las soluciones para la mejora y consolidación de la disponibilidad y continuidad de los datos, visibilidad y control de los sistemas. Sobre el componente 22, que trata sobre el plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzos de las políticas de inclusión, nos han concedido las siguientes acciones: el plan de modernización de los sistemas de los servicios sociales, transformación tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención de la infancia y el plan España País Accesible. Del componente 24, que trata sobre la modernización y gestión sostenible de la infraestructura de las artes escénicas y musicales, incluyendo las actuaciones sobre la modernización del sistema de iluminación digital, modernización de los sistemas de vídeo digital, modernización de los sistemas de gestión de la maquinaria escénica. En cuanto a la previsión de próximas solicitudes informales que estamos valorando, los fondos ETI, y además desde mi concejalía se realiza un seguimiento activo de todas las ayudas, fondos y subvenciones que se publican en la base de datos nacional de ayudas, subvenciones y fondos y que le hacemos llegar a cada concejalía la información que le pueda afectar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Sonia del Amo.
Hola, buenas tardes. Gracias, alcalde. La pregunta que me hacen a la Concejalía de Mayores no queda reflejada en las preguntas que incluyeron. No tengo ningún problema en contestarle, pero ¿me la pueden repetir? Estoy hablando al Grupo Socialista, que es quien me ha hecho la pregunta.
No hay posibilidad de decir. Las preguntas están realizadas y si no se contestarán.
Pues
si no estaban por escrito, efectivamente no se deben contestar y si no se puedan contestar en otro momento. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Isabel Pérez.
Gracias, señor alcalde. Respondo a la pregunta del Grupo por Tres Cantos referente a las bases de seis plazas de jefe de puestos de jefe de negociado y dos de responsable de unidad. Lo primero que tengo que decirles es que esto es una provisión de puestos y no de plaza. Se lo digo para que a quienes le han dado esa información, pues que les aclaren cuál es la diferencia entre un puesto y una plaza. La provisión de puestos viene regulada por lo que establece el Real Decreto 364 del año 95, en la que establece que la forma de previsión de los puestos podrá ser o por concurso o por libre designación. En este caso, son por concurso. Y en la que establece la forma en la que se tienen que cuantificar estos méritos. Dice claramente que los concursos deberán valorarse los méritos adecuados a las características del puesto ofrecido, valorando el trabajo que se desarrolla. La elaboración de este trabajo deberá cuantificarse según la naturaleza de los puestos, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en el puesto, el trabajo, el nivel, el trabajo y el desempeño. También nos habla de cómo se tienen que realizar los méritos para los cursos y los concursos específicos en atención a la naturaleza del puesto a cubrir, en las que nos dice claramente que cuando se exigen una serie de requisitos específicos, pues que evidentemente se valoren en esta convocatoria y que esa experiencia sea valorada. Les aseguro, señora Zurita, que nosotros nos hemos ajustado a lo que marca la legislación y no hemos hecho, por ejemplo, lo que hizo el señor Sánchez, socio de la señora Yolanda Díaz, para determinar la idoneidad del señor Coldo García como consejero de Renfe. Les aseguro que no, que nosotros nos hemos ajustado a lo que marca la normativa, lo que marca la ley, a la hora de convocar estas plazas.
Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias.
Paso a dar respuesta a las preguntas que planteaba el Grupo Socialista. Nos pregunta, en primer lugar, y a la alteridad de las preguntas, porque luego las ha formulado de otra manera distinta, sobre la plaza de jefe de Protección Civil y Seguridad Patrimonial e información sobre ella. Bueno, tengo que decirle que el jefe de Protección Civil se jubilaba oficialmente a fecha de hoy, día 29 de febrero, y que una vez que ha quedado vacante la plaza podremos empezar a trabajar para su cobertura. También nos pregunta sobre los puestos de la RPT que quedan vacantes. Yo decirle que los puestos que están vacantes en la RPT la tienen ustedes, como cada año cuando se aprueban los presupuestos también se les da cuenta de la plantilla presupuestaria en la que aparecen las vacantes de esa plantilla. Yo no sé si ustedes no lo saben, no lo han visto, no lo sé. No tengo problema en decirles que son 29 las plazas que están actualmente vacantes, que la RPT es una herramienta que está viva y que de manera permanente se están convocando y cubriendo plazas. Por ejemplo, decirle que el próximo 1 de abril se incorporarán seis auxiliares administrativos a la plantilla, que la oferta de empleo público de este año aprobada ya en el mes de enero ya prevé la celebración y de una oferta de empleo pública para 8 nuevos agentes de policía, en fin, que de manera continua estamos aprobando plazas para cubrir estas vacantes. También nos pregunta sobre cuál es el precio que considera la concejal asequible para las viviendas de 50 metros. Mire, yo lo que yo considero es lo que viene a decir la normativa y la ley. En concreto, saben que la vivienda pública tiene precios públicos que vienen regulados por lo que establece una orden de la Comunidad de Madrid. En concreto, actualmente es la orden 15 del año 2024, de 15 de febrero del año 2024, que recientemente se ha aprobado. Yo no sé, no creo que les importe lo que a mí me parece. Yo lo que creo es que lo que a ustedes le parezca, los precios públicos, si tan ofendidos parecen que están, cuando se ha aprobado esta reciente norma y esta ley, ha habido un proceso de exposición pública para la ordenanza que ha, la orden que ha aprobado la Comunidad de Madrid, que estuvo abierta en el mes de diciembre, si mal no me equivoco. Y yo quería preguntarle a la señora Lucena si su grupo ha presentado alegaciones o observaciones a estas normas, si lo han hecho sus representantes en la Federación Madrileña o si lo han hecho sus representantes en la Asamblea de Madrid. También me gustaría saber si lo han hecho los representantes y compañeros del Grupo por Tres Cantos. Nada más que decir. Muchas gracias.
¿Se puede preguntar, alcalde, o todavía
esto no lo sabemos? Muchas gracias, señor Federico. Lleva más tiempo que yo. Yo creo que usted lleva más tiempo que yo casi en este pleno y sabe que son preguntas metafóricas. Sabe que son preguntas metafóricas que cuando quiera en otro momento puede contestar libremente. Tiene la palabra don Eduardo Lorca, por favor. Tiene la palabra don Eduardo Lorca.
Gracias, señor alcalde. Bueno, en cuanto a las preguntas de por tres cantos del sobre el club de tenis de mesa, la solicitud que han hecho, les informo que ya estaba informado de ello, habíamos hablado recientemente, y le informo un poco cómo están las cosas en cuanto al club, porque imagino que a lo mejor no lo conoce. Hace más de 4 años el club de tenis de mesa entrenaba en el Polideportivo La Luz, en unas salas compartidas con diferentes clubes, y cuando se hizo la reforma integral de la sala de foresta se les ofreció para poder utilizarla y aceptaron. Es una sala que yo creo que para hacer entrenamientos es más que de sobra, así que es verdad que para la competición seguimos cediendo el uso de la sala 1 del Polideportivo La Luz, pero no vamos a esperar a construir un nuevo pabellón para dar salida a todas esas personas que están necesitando en el club de tenis de mesa. Ya estamos en conversaciones con diferentes institutos para poder hacer uso de alguno de los polideportivos que tienen. En cuanto a los ruegos que ha hecho el Partido Socialista, el hacer las puertas del centro 21 de marzo más accesibles, le informo que ya estamos trabajando en alguna de las opciones. Y en cuanto al ruego de la remodelación de las pistas de tenis de mesa, le pediría por favor que no se suba al carro ahora a estas alturas. He estado revisando su programa electoral y ¿saben cuántas propuestas tienen para el deporte del tenis? Cero. Cero propuestas, que o sea, no intenten sumarse un tanto ahora con nuestra apuesta por la remodelación de las pistas de tenis. Este equipo de gobierno lleva mucho tiempo trabajando en el deporte en general y en particular en el tenis. Vamos a abrir próximamente 6 nuevas pistas de tenis, vamos a reformar las pistas del Polideportivo Embarcaciones y la haremos cuando nosotros pensemos que en su debido tiempo, cuando hagamos los estudios pertinentes para que queden en perfectas condiciones. Entonces, por favor, le pediría que no se suba al carro ahora el tenis cuando no lo han hecho en todos los años anteriores que han estado ni en el programa electoral ni en la oposición. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Montserrat Teva.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Señora doña Silvia Lucena, no me he referido en ningún momento a que usted solamente haya ido a una mesa y no haya ido a otras en las subvenciones. Me refería a otro tipo de mesas, pero bueno, en las subvenciones sí es cierto que solamente ha ido una, igual que yo, porque solamente ha habido una. Esta se celebró el día 15 de noviembre del 2023 y en ella estuvimos presentes usted como representante y portavoz de su partido. Estuvo el jefe de servicio, estuvo el técnico de comercio y el técnico de gestión. En esta reunión que tuvimos y en esta mesa, lo que se hizo fue valorar todas las solicitudes que hubo de pymes y comercio. De aquí fuimos a pasar posteriormente el anuncio en la sede electrónica y ahí se dieron 10 días hábiles para que los pymes y comercios subsanaran sus documentación que no los habían o que tenían que subsanar que estaban mal. Siguiendo esto, una vez que pasó los 10 días hábiles, tuvimos un informe del técnico de comercio que envió al departamento de subvenciones, que por la ley está también dispuesto el tener otro informe de este departamento, y con estos dos informes se mandó a fiscalización. En fiscalización no lo devolvieron a devolver este documento, se subsanaron algunos documentos que nos pidieron, alguna errata que teníamos, y volvimos otra vez a enviarla desde comercio a subvenciones, de subvenciones a fiscalización. En fiscalización, hace unos días también nos lo solicitaron para hacer una RC, se ha hecho la RC, se ha firmado y en breve se pagará lo que son las subvenciones a comercios y a pymes. En esta situación es en la que nos encontramos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Pedro Fernández.
Gracias, alcalde. Bueno, en esta ocasión son casi todos ruegos, pero bueno, son ruegos, la verdad, un tanto curiosos del Partido Socialista. Por ejemplo, la instalación de contenedores en una calle que actualmente no viven personas, están en edificación, como es la calle Carmen Pinos, donde hay obras activas. Nuestra labor en este caso es estar realizando un trabajo de policía para que las obras respeten los residuos que están generando y por el servicio de limpieza pues se pasa con la asiduidad que así merece, pero actualmente en esa zona no es necesaria actualmente más contenedores de los que ya hay por la urbanización. Algo parecido puede suceder, por ejemplo, en la calle Luis Mansilla, como mencionan en el pabellón de patinaje. Están los contenedores soterrados prácticamente en las inmediaciones de estos comercios. Por ejemplo, Luis Mansilla, comercios que bajo mi... lo que hemos comentado con la Concejalía de Comercio, pues bueno, residuos, un gimnasio y demás, tampoco es que haga una cantidad de residuos como pueda ser un restaurante, que tiene unos contenedores prácticamente a 100 metros. No obstante, agradeciendo sus ruegos, pues mediremos esa cantidad de residuos que puedan generar y tomaremos medidas. Algo parecido sucede en el pabellón del Pinar. Ustedes han podido ver que en el cruce de Paseo de los Andes con calle Colibrí prácticamente hay ahí las inmediaciones unos contenedores soterrados y eso es lo que realizamos con los distintos polideportivos, que se dan contenedores para que lo puedan vaciar en ese punto. Por lo tanto, no es necesario por el momento instalar puntos aéreos. Respecto a los servicios del Ayuntamiento, ¿tiene previsto digitalizar? Pues bien, como bien ha comentado la compañera de Desarrollo, se están realizando diferentes actuaciones en materia de digitalización, sobre todo en las líneas europeas, que se está trabajando muy bien por la parte técnica. Luego también estamos muy involucrados en la parte de sincronizar la administración pública nuestra local con las distintas administraciones para, por ejemplo, una subvención que sea más rápido en la comprobación de datos y sea prácticamente automática. Por lo tanto, esos son los trabajos que estamos realizando. En cuanto a la mejora de iluminación, pues bien, no sé ustedes de dónde han podido recibir esas peticiones. Está bien que también ustedes la comprueben por la noche, porque, por ejemplo, ustedes mencionan la avenida 21 de marzo, cuando es una de las principales calles del Nuevo Tres Cantos, que sí que está cambiada de iluminación LED. Prácticamente tiene una iluminación que incluso los vecinos a veces nos dicen que es demasiado. Por lo tanto, otras calles sí que se están ya trabajando para la sustitución de LED, como puede ser algún tramo de Avenida de los Montes y Avenida de San Juan, pero propiamente la Avenida 21 de marzo estaba entera con tecnología LED. Y en cuanto a la instalación de papeleras y fuentes de agua potable, ustedes no están los ruegos, pero bueno, me gustaría que fuesen también más precisos y que nos indiquen aquellas personas que se han dirigido a ustedes dónde quieren esas papeleras y fuentes, ya que en el Nuevo Tres Cantos, pues bueno, los principales parques sí que gozan de ellas, salvo el de Príncipe de Asturias, que por una dificultad de canalización con el canal de Isabel II es bastante difícil poner ahí agua potable. Gracias.
Muchas gracias. Doña Marisa, ¿tiene pregunta? Tiene la palabra doña Marisa Peña.
Muchas gracias, alcalde. Yo voy a dar contestación al ruego del Grupo Socialista respecto a la mejora de nuestro servicio Acompañando TC. Y, sinceramente, les agradezco muchísimo esta pregunta, porque yo creo que es muy importante dar a conocer a todos nuestros vecinos la importancia de este servicio. Acompañando TC es un servicio, habrán visto estos carteles publicados por muchas zonas de la localidad, es un servicio municipal de apoyo emocional, confidencial, individual y gratuito para jóvenes, adolescentes de Tres Cantos y sus familias. Miren, cuando en el curso 2020-21 los alumnos se incorporaron a las aulas, nos dimos cuenta, a través de los orientadores, que la situación emocional de los jóvenes era muy mala. No solamente nos dimos cuenta, sino que actuamos muy rápidamente y pusimos en marcha este servicio, que ha sido pionero en la Comunidad de Madrid y que sepamos también pionero en España. Para nosotros tenemos que decir que es un gran orgullo, porque podemos afirmar que posiblemente hayamos salvado la vida de varios jóvenes. Ha salido nota de prensa hace poco. Se han atendido a 52 jóvenes y sus familias con casos muy graves, intentos autolíticos, ideaciones suicidas, acoso, trastornos de conducta alimentaria, casos muy graves. Se les atiende semanalmente durante 5 meses y después pueden ser el doble, 10 meses. Si hacemos una media de lo que cuesta un servicio de psicología, que puede ser de 50 a 80 euros, una media de 60, estamos diciendo que estamos invirtiendo en cada paciente 1.200 o 2.500 euros. Y solamente se espacian a 15 días los casos que ya son menos graves. Aparte de la atención individual, hay atención grupal, grupos de preadolescentes y grupos de adolescentes que tratan sus problemas que tienen en conjunto. Todo eso con tres psicólogas que tienen máster y son especialistas en jóvenes y adolescentes, de un grupo terapéutico afamado en Madrid por su trayectoria. Ya les digo que todo esto nos enorgullece mucho y también quiero darles las gracias a todos los grupos de la oposición, porque siempre hemos sentido su interés y su apoyo en este servicio. Es muy importante que todos estemos juntos con esta lacra que tenemos y en este sentido también me enorgullece mucho que toda esta corporación esté unida para apoyar el estado de salud mental de los jóvenes. Bueno, pues atendiendo a ese interés que ustedes tienen, les informo que hemos hecho una mesa este martes, una mesa donde nos hemos reunido todas las concejalías que tienen que ver con la salud mental y con 30 medidas que hay. Desde hace 3 años se han puesto encima de la mesa 30 medidas extraordinarias para cuidar la salud mental de todos los tricantinos. Y hemos hecho una coordinación entre concejalías, porque hay muchos servicios. Está el psicólogo Ángel Palacios, de la Casa de la Juventud, que es experto, es sexólogo y es especialista en adicciones. Tenemos 2 psicólogas en mujer. Tenemos a Natalia, la coordinadora del Plan de Atención del Suicidio. Y todos hemos hecho un plan de especialización y de optimización de los recursos. Así que pues esperamos que con todo ese plan que este martes hemos puesto sobre la mesa, estamos seguros de que vamos a mejorar este servicio y vamos a dar cabida a más jóvenes que ahora mismo están en lista de espera. Muchísimas gracias por su interés. Buenas tardes.
Muchas gracias. Tiene la palabra Mario.
Buenas tardes.
Tiene la palabra don Mario Aracón.
Gracias, alcalde. Me servía también Mario, no hay problema. En cuanto a la pregunta del PSOE sobre la ambulancia, creo que lo que se demuestra es un desconocimiento absoluto sobre el funcionamiento del servicio. Y eso que se explicó hace poquito en la presentación de la renovación, pero bueno, a lo mejor no fue suficiente o no estuvieron atentos. Cuando un vecino llama al 112, no le atiende la ambulancia municipal, le atiende la mesa del 112 porque nuestra ambulancia está integrada en el 112. Por lo tanto, los comentarios a los vecinos cuando llaman no los hace la ambulancia, las hace la mesa del 112 que depende de la Comunidad de Madrid. No voy a entrar en valoraciones sobre esas expresiones sacadas de contexto, sobre recomendaciones de pacientes inconscientes, porque efectivamente es una expresión sacada fuera de contexto y no pronunciada por nadie que trabaje en la ambulancia municipal. El destino de los pacientes de la ambulancia municipal siempre es el hospital público de referencia, que no siempre es La Paz, gracias a que están conectadas con la mesa del 112, van al hospital que tenga mejor y mayor disponibilidad para la asistencia de los tricantinos. Ahora, lo que no hacen es traslados a hospitales privados, por supuesto que no. Se hace con la coordinación del 112 al hospital que tenga mayor disponibilidad. En cuanto a los tiempos de espera, vuelve a haber otra confusión ahí. Los tiempos de espera de la ambulancia se contabilizan desde que nuestra ambulancia recibe el aviso hasta que hace el servicio, no desde que el vecino llama a la mesa del 112. Está ocurriendo, no mucho, pero entiendo que a lo que hace referencia puede venir por ahí. Cuando hay un traslado y nuestra ambulancia se encuentra en pleno traslado, si en ese momento entra una nueva llamada al 112 de urgencias, esa llamada no es atendida por nuestra ambulancia, esa llamada es atendida por el servicio del 112. Y a partir de ahí, la espera puede ser de muchos tipos. Esto pone más de manifiesto las ventajas y las bondades de la ambulancia municipal, que llega a reducir a tiempos drásticos la asistencia. Pero es que además la estadística por la que preguntan de febrero así lo demuestra. La media de asistencia, desde que la ambulancia municipal recibe el aviso hasta que atiende, sigue siendo de 4 minutos. Pero es que ustedes preguntan por el tiempo mínimo. El tiempo mínimo no es 1 minuto, como usted decía, sino de 0. Porque ha llegado a ocurrir que la ambulancia municipal, que se desplaza por todo el municipio, estaba presente en el lugar en el que han tenido un aviso y por eso el tiempo ha llegado a ser de 0. El tiempo máximo registrado que tenemos es de 18 minutos. Le hablo del mes de febrero, que es por donde hacía usted la pregunta. Y los 18 minutos se justifican porque el aviso entró cuando todavía la ambulancia estaba en La Paz y tuvo que volver para poder atender al vecino. En cuanto a la rampa de acceso al centro de salud de oficios, bueno, es la segunda vez que preguntan por ello, pero me resulta curioso porque hablan de que no cumple, o insinúan que no cumple ninguna legislación, pero no hablan de qué legislación no cumplen. No indican cuál es la homologación que está mal o por qué les parece mal la rampa, ¿no? Pero como yo sí que, y el Grupo Popular, tenemos curiosidad e interés por los vecinos, nos hemos molestado de ver la homologación de la rampa y la hemos solicitado a la Comunidad de Madrid. De todas formas, también le comunico que no hay incidentes con la rampa, se usa a diario y los vecinos están encantados y agradecidos de no tener que utilizar las escaleras. En cuanto a Por Tres Cantos, pues les veo muy preocupados por las residencias. No sé si están preocupados por las residencias, en realidad porque les preocupan sus mayores o porque lo que les preocupa es encontrar motivos para ir en contra del Partido Popular. Yo creo que es más el encontrar motivos para cargar con el Partido Popular, porque no les he visto hacer ninguna propuesta positiva de actuación con las residencias, solo buscar pruebas. Sin embargo, el Partido Popular sí que ha hecho cosas. Ha creado un nuevo servicio que se llama UAR, Unidad de Asistencia a las Residencias, y que da una asistencia a todas y cada una de las residencias, incluso a las privadas, a todas ellas. Y gracias a eso, las condiciones de los residentes han mejorado muchísimo. Preguntan por los planes de emergencias de las residencias. No es responsabilidad de la policía, es responsabilidad de Protección Civil. Recientemente se ha incorporado una residencia nueva a nuestro municipio en la que todavía estamos trabajando en el plan de residencias. Y ese momento lo hemos aprovechado para revisar todas las demás. En cuanto los planes estén disponibles, estarán a su disposición. Y luego insisten con las actas policiales, que son documentos internos de trabajo de la policía, que de ninguna manera va a poder presentar Ayuso porque no tiene competencias en la policía local. De todas formas, lo que sí quiero decirle que me gustaría que también, igual que se preocupan por los ancianos de las residencias, se preocupen también por aquellos pacientes que sufrieron infartos, ictus y otras patologías durante la pandemia y tampoco fueron trasladados a los hospitales y que también acabaron, como estábamos todos, con una carencia de medios por igual para todos. Y también decirle que yo he vivido en propias carnes pacientes mayores que no querían ir a los hospitales, aunque eso estaban tan saturados que no querían, y eso sigue pasando. Pero sí que creo que deberían preocuparse no solo de las residencias, sino de todos los enfermos, y además aportar ideas y no simplemente tener una actitud negativa buscando pruebas para perjudicar y atacar al Partido Popular. Por eso simplemente les pido un poquito de respeto hacia los que trabajamos también en aquella época. Gracias, alcalde.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Mar Sánchez Chico.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Señores de Por Tres Cantos, ustedes han empezado además su primera pregunta con el alcalde debe velar por la seguridad de todos los vecinos y además quieren ustedes dar miedo, considera del bienestar de la ciudadanía y la seguridad, preguntamos por la red de hidrantes. Pues bien, les voy a decir, los trabajos de servicio de mantenimiento y conservación integral de la red de hidrantes está contemplada, por lo cual está mantenida, por el pliego de pavimentos y riego, dado que también se suministra con las aguas del canal, por lo cual conlleva su mantenimiento y su revisión de los 450 hidrantes que conllevan. Pero si vamos a hablar de preocupación, les puedo asegurar que además nosotros vamos más allá, porque no solo es el mantenimiento. Por parte del anterior equipo de gobierno y evidentemente por parte de este también, con esos hidrantes además se ha hecho una plataforma, que es la plataforma Saber Esfera, que es en la que se ha trabajado con los bomberos. Con ellos, además, tenemos posicionados todos los hidrantes, por lo cual ellos tienen la información de funcionamiento en cada uno de los momentos. Entonces, tienen bomberos y todos aquellos intervenientes en emergencias y en urgencias, tienen toda la información para poder actuar cuando lo necesitan, con el posicionamiento GIS de cada uno de los hidrantes, con su funcionamiento y con todo lo que necesitan, porque, como bien saben, en las emergencias cada segundo cuenta, porque cada segundo salva vidas, y así lo entendemos desde el Partido Popular. Señora Lucena, del Partido Socialista. Pues mire, vamos a ver, me pregunta por el parque de embarcaciones. Como ya le dije, es una de las actuaciones que vamos a llevar a cabo. Como bien sabe, el Partido Popular lleva años ya trabajando en la remodelación, a pesar de nuestra corta vida como municipio, de la remodelación integral de la ciudad. Evidentemente, sabemos que todavía quedan zonas, la actuación se ha priorizado siempre por seguridad y por recuperar espacios para tricantinos y, como ya bien le dije, el parque de embarcaciones es uno de ellos. ¿Información del plazo? Pues no se lo puedo dar, porque tenemos que ver siempre con eficacia ya cuál va a ser el cronograma según las necesidades. Como bien sabe, ahora mismo ya estamos finalizando Avenida Los Artesanos y vamos a acometer en los próximos días, va a ver que vamos a empezar también con el Parque Central, que queremos que sea más accesible todavía y fomentar que puedan utilizarse mejorando los caminos, porque como siempre saben, nosotros trabajamos por la accesibilidad y la inclusión, por las dos cosas. Sobre el tema de crear la carga y descarga y una plaza del aparcamiento en la avenida 21 de marzo, pues le agradezco que me haya llegado el ruego. Luego, sobre el tema de la rotonda en el cruce de la 21 de marzo con Dinamarca, pues la verdad es que me sorprende bastante este ruego, porque este ruego, pues hombre, podría ponerme a decirles todas las técnicas que tiene, o sea, todos los aspectos técnicos, pero no viene al caso, ¿no? Pero, sinceramente, el recoger las cosas y trasladárselas al equipo de gobierno sin pensarlas antes, no se podemos coger una glorieta, la plantamos así en medio, que venga volando y no tenemos en cuenta ni los giros de los autobuses, ni los de los camiones, ni los pesados, que las calles son de unas tienen más tráfico que las otras. Pero, bueno, lo importante es, yo lo traslado, quedo bien con el vecino y no soy capaz de decirle ni la realidad ni que se tiene que valorar o incluso puede la propia realidad. Le indico, la distancia ahí son 14 metros. Hay una rotonda, sería una mini glorieta, que mínimo necesita alrededor de 15 metros para que sea operativa y ahí complica mucho los radios de giro del transporte urbano, que les recuerdo pasa por ahí varias vías. Y luego, respecto al tema de acometer la remodelación del acceso a la zona norte, a la zona de Val de los Hielos, dudo mucho que este equipo de gobierno le dijera que lo vamos a acometer, porque no es competencia nuestra. No es competencia nuestra. Está en una vía de acceso, es competencia de la Comunidad de Madrid. Pero sí le puedo asegurar que el alcalde, cuando estuvimos en la reunión con el consejero, que fuimos acompañando la concejal de Vivienda y yo misma, dentro de todas las propuestas que le hemos planteado y que le seguiremos planteando y que ya planteamos en el anterior mandato para la mejora de los servicios en Tres Cantos, ya no solo de transporte, sino también la mejora de las infraestructuras, también le solicitamos nuevamente hacer la remodelación de ese acceso al Val de los Hielos para facilitarlo, no solo peatonal, también por vehículo y también por bicicleta. Según nos dijeron, están estudiando las posibilidades y esperemos poder verlas lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para concluir, tiene la palabra don Javier Juárez, portavoz del equipo de gobierno.
Muchas gracias, señor alcalde. Preguntaba al Grupo Municipal Socialista por dos proyectos muy importantes en el municipio y, en concreto, en ese gran área dotacional cómo es el Paraninfo, en concreto la biblioteca, la tercera biblioteca en el municipio de Tres Cantos y también la tercera piscina climatizada, que, como digo, se sumarán a otras dotaciones en ese área denominado Paraninfo. No tenga duda de que estamos trabajando de manera importante en ambos proyectos. Uno será realidad antes que otro. En el caso de la biblioteca, prácticamente en este mes de marzo se aprobará el proyecto y comenzarán las obras bien antes del verano, bien después del verano, según vayan transcurriendo la licitación de dichas obras. Es una biblioteca que viene a complementar al centro de ocio familiar que ya hemos comenzado su construcción, donde los grandes protagonistas serán las familias con niños. Por lo tanto, no pensemos solo en dotaciones, digamos, unitarias, sino pensemos en un gran espacio como es el espacio Paraninfo, un espacio cultural, un espacio deportivo y un espacio de diversión y de ocio. La nueva biblioteca, por supuesto, tiene una parte dedicada a zona infantil, pero, como digo, viene a complementar también, o se complementa, con este gran centro de ocio familiar, la Familiteca, que también tendrá espacios para la lectura y espacios para realizar diferentes actividades con los niños. También estamos trabajando y espero que a lo largo de este mandato pueda ser una realidad, como digo, la tercera piscina cubierta, que sin duda ya hemos recogido, ya hemos tenido diferentes reuniones con los clubes deportivos, con personas especializadas en la construcción de este tipo de dotaciones y las incluiremos y las llevaremos a cabo en el proyecto que se haga de esta piscina climatizada, que tendrá también un gran gimnasio y posiblemente alguna dotación al aire libre en el norte del Paraninfo. Luego también preguntaba la portavoz del Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal por Tres Cantos. Preguntaban por un encargo que se ha hecho a la Fundación de la Universidad Autónoma, al Instituto de Derecho Local, para llevar a cabo una nueva ordenanza de gestión de residuos. Me acaba de sorprender que el Grupo Municipal Socialista esté preguntando si la ambulancia traslada a hospitales privados. Esto me chirría un poco, que los que son abanderados de lo público quieran que vayan los vecinos a hospitales privados. Quizás se sumen a la libertad que proponemos desde el Grupo Municipal Popular y el Partido Popular, que cada uno vaya donde desee. Pero está claro que hay ciertos servicios que solo se pueden destinar a un tipo de hospital o de servicio. Pero bien, me sorprende mucho más, literalmente ha dicho qué se piensa cambiar con esta nueva ordenanza y lo pregunta la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Quizá desconoce que, por otra parte, estaba bien claro en la pregunta del portavoz o del Grupo Municipal por Tres Cantos, quizás desconoce la nueva ley, la 7/2022, 2022 hace referencia al año en el que se aprueba, y se aprueba en un año donde gobernaba el Partido Socialista en este país. Y es una ley muy importante para todos los ciudadanos españoles, porque nada menos que obliga a todos los ciudadanos españoles a establecer una tasa de basuras obligatoriamente, sin ningún tipo de distinción, a todos los ciudadanos, una tasa de basuras como fecha límite marzo del 2025. Y, por tanto, me sorprende mucho, señora Lucena, que usted, siendo miembro, espero que a usted no le hayan suspendido militancia, siendo miembro del Grupo Municipal Socialista, pregunte que para qué hacemos esta nueva ordenanza. Pues simplemente para cumplir la ley de su presidente, porque en este caso a mí no me representa, que está obligando a todos los municipios a establecer una tasa de basuras que tendrán que pagar los ciudadanos de cada municipio. Pues bien, es una ordenanza complicada, es una ordenanza que puede estar sujeta a multitud de recursos, dada la ambigüedad de la ley a la que se tiene que repercutir, a la ley estatal, la ley 7/2022, y por tanto hemos confiado y vamos a confiar en una institución pública como es el Instituto de Derecho Local, de manos de la Universidad Autónoma, para que colaboren con los servicios técnicos que, por supuesto, están capacitados absolutamente para desarrollar esta ordenanza y cualquier otra tarea que se le encomiende, pero que siempre es bueno contar con especialistas, nada menos del derecho local y especializados en el ámbito tributario, para llevar a cabo esta imposición del Gobierno de la Nación de cara a todos los ciudadanos y que, por desgracia, independientemente de la situación económica de cada municipio, veo que le hace mucha gracia, señora Lucena, que los ciudadanos de Tres Cantos tengan que pagar una nueva tasa de basuras el próximo año gracias a su Gobierno. A mí no me hace ninguna gracia, porque este municipio y este ayuntamiento está saneado, este municipio y este ayuntamiento no necesita nuevos impuestos para los vecinos y su Gobierno le ha obligado a este ayuntamiento, a este Gobierno, a elaborar y aprobar una ordenanza para que haya una nueva tasa de basuras en nuestro municipio. Y ya, también, para terminar, señora Zurita, ya la ha contestado el portavoz, el concejal de Seguridad, pero permítame que, como portavoz de este equipo de Gobierno, le haga una reflexión. Ustedes conocían que se venían tiempos difíciles para la izquierda en este país. Conocían, sí. También le causa gracia el que su líder pues no lo hayan votado ni de dónde viene. Venían tiempos difíciles y, por tanto, han tenido que sacar el ventilador de la manera más sucia. Y también quieren sacarlo en Tres Cantos, de la manera más sucia, que es nada menos que acusando a una persona de la muerte de otras. Y esto, desde este Gobierno, no lo vamos a permitir en absoluto. No, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, porque quizás tengo muchos recuerdos de la pandemia. Lamentablemente tengo muchos recuerdos. Pero fíjese, no tengo prácticamente ningún recuerdo de ustedes haciendo algo por quitar y por salvaguardar la pandemia. Ni un solo recuerdo, ni un solo recuerdo. A ustedes yo no les vi visitando ni una sola residencia. Yo no les vi visitando ni una sola residencia. Aquí este Gobierno, desde el principio, y la concejala de Familia y Igualdad se preocupó muy mucho de llevar EPIs cuando el Gobierno de la Nación responsable no suministraba EPIs a las residencias del Estado español. Y ustedes no solo no se preocuparan por eso, sino que, lamentablemente, hace unos días conocíamos que un exministro y una persona se dedicaban a hacer negocio. Hoy ya son unas cuantas personas, ya son unos cuantos familiares y veremos mañana cuántos más. Y eso es muy lamentable, que encima en el momento en el que nos encontramos, que ustedes, señores de la izquierda, presuntamente se va a demostrar que hicieron negocio con la pandemia, que hicieron negocio con la venta de las mascarillas y que se enriquecieron con la pandemia, venga usted a acusar ni al alcalde de Tres Cantos, ni a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni a ningún miembro de ningún Gobierno, independientemente del color que sea, ningún Gobierno autonómico es responsable de la muerte de nadie en las residencias. Ya le digo que los responsables autonómicos y los responsables locales, independientemente del color que sean, estuvieron trabajando incansablemente para poder superar ese momento tan difícil que ha atravesado este país, mientras que ustedes, el Gobierno de la Nación, se dedicaba a enriquecerse. Por lo tanto, le pido y le ruego, señora Zurita, que…
Por favor, guarde el silencio.
Le ruego, señora Zurita…
Por favor, guarde el silencio. Yo entiendo que la izquierda esté nerviosa. Yo entiendo que la izquierda esté nerviosa con Coldo y toda la compañía. Pero, por favor, escuchen lo que le está diciendo el portavoz. Por favor, muchas gracias.
Le ruego, señora Zurita, que no invente. Como sabe usted, la policía local no tenía competencias en las residencias de Tres Cantos, no tenía nada que hacer en las residencias de Tres Cantos y que abandone, al menos en nuestro municipio, que abandone ese discurso tan malicioso, con tan poca falta de criterio y de seriedad y que, por lo tanto, vuelva a la normalidad política, que es realmente proponer para que las cosas mejoren, para que la situación vaya mejor. Y, por supuesto, también, si puede hacer algo, pues a su socio de Gobierno en el Gobierno de España, pues que mire un poco los problemas que tiene, porque son graves. Y le recuerdo que echaron a un Gobierno por la corrupción. Quizás ustedes también tengan que irse por la corrupción. Muchas gracias.
Muchas gracias, por favor. Muchas gracias. Vamos a concluir, no habiendo más temas que debatir y tratando de hacer todos los temas que había en el orden del día. Agradecemos la presencia de los habilitados nacionales. Muy buenas tardes y levantamos la sesión. Muchas gracias.